Todos a la mesa. Bienvenidos al podcast de tu iglesia Comunidad a la Mesa.
¿Cómo están todos en esta tarde? Bien, bien, ¿están presentes? Sí, sí. Yo creo que antes de que vayamos al mensaje del día de hoy, me gustaría que pudiéramos tomar unos minutos para poder orar por tres necesidades específicas. La primera, me gustaría que pudiéramos orar, obviamente, por todo lo que está pasando alrededor del volcán. Evidentemente, nuestra ciudad está siendo afectada, nuestro estado. Pero también que Dios nos dé la capacidad de poder navegar a través de esta situación. Si es que llega la necesidad de tener que evacuar algunas de las comunidades cercanas al volcán, creo que sería muy bueno que como iglesia también podamos responder, apoyar a estas personas si es que tienen que ser evacuadas de sus comunidades y puestas en algún refugio. Bueno, esto pasó hace algunos años y si sigue esta situación, preferimos que mejor algo suceda. Un poco de lluvia no estaría mal, un poquito más de paz en todo. Y creo que nos toca a nosotros poder orar y creer que Dios, como autor de vida, con todas estas cosas, pueda mantenernos en paz. La segunda cosa es que también oremos por la salud de todos, ¿no? En medio de todo esto hay muchas cositas que después también de COVID y todo esto necesitamos fortalecer nuestro sistema respiratorio y orar que Dios nos siga manteniendo en salud. Y la tercera cosa por la que quiero que oremos también es por lo que está pasando ahora con los niños en Reventón. Tenemos esta obra de teatro que se ha estado preparando y se va a estar hablando de este tema, donde padres e hijos tengan un momento de tener estas conversaciones sobre abuso, sobre prevención, de cómo podemos mejorar como iglesia, que también va a venir con necesidades de sanidad. Entonces yo creo que podemos orar y pedirle a Dios en todas estas necesidades que pueda intervenir y ser parte. Entonces me gustaría que te puedas acompañar junto conmigo, si gusta cerrar tus ojos, está bien, pero hoy Padre estamos nosotros creyendo que tú quieres como iglesia ayudarnos a tener sabiduría, tener una palabra correcta en medio de este momento, que en otros momentos cuando hay situaciones como la del volcán, podamos nosotros igual también apuntar a que tú quieres protegernos, guiarnos y que cuando tenemos una situación como esta, o la usemos como para poder crear unidad, no para levantar juicios o apuntar dedos, sino para también nosotros ser apoyo y que como iglesia nos dé sabiduría, que ante alguna emergencia podamos fortalecer a la gente que se quede en situaciones de desventaja, que seamos nosotros una forma de demostrar tu amor con acciones, no solo con palabras. Y queremos orar que haya paz en esta ciudad, queremos pedirte que haya paz en los estados alrededor del volcán, queremos llamar paz hacia esta situación y que tú traes también sanidad, fortaleces nuestra vida, nos recuerdas que tú estás ahí. Oramos que incluso también nosotros nos podamos mantener en paz, fortaleciendo nuestro sistema inmunológico, que podamos ser conscientes de que tú eres el autor de vida y que tú nos permites navegar, que también cuidemos nuestra boca de quejas y de negatividad para realmente ver que tú estás con nosotros y que tenemos lo más importante. Y queremos también orar por los padres y nuestros niños, que mientras estamos nosotros abordando estos temas de abuso, tú quieres traer sanidad a nuestra iglesia, quieres traer sanidad a nuestra ciudad, a nuestro estado. Y yo quiero pedirte que seamos ese canal, que seamos muy conscientes para crear un espacio seguro, un ambiente de paz, un ambiente también de sanidad, que mientras cargamos los problemas y los retos unos de otros, podamos hacerlo en ese espacio donde nos podamos escuchar con empatía, con paz, con un espacio realmente de seguridad para poder pedir al Espíritu Santo que sane, Señor. Te pedimos y te damos gracias porque nos das las herramientas, los medios para poder ser de bendición en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy estamos en esta serie de Vino Nuevo y comenzamos hace algunas semanas porque estamos apuntando hacia el próximo domingo, pues el próximo domingo es el domingo de Pentecostés. Perdón. Y el domingo de Pentecostés es el domingo donde en nuestro calendario litúrgico celebramos que el Espíritu se revela y lo podemos encontrar en la Escritura en el libro de Hechos. El libro de Hechos narra y comienza con la historia del Espíritu Santo siendo derramado y de ahí empezamos a ver cómo la iglesia empieza a tomar forma. Pero hoy quería, antes del próximo domingo, que va a ser como el domingo central de esta serie, poder hacer un pequeño como estudio bíblico. Entonces, hoy no va a ser tanto una predicación, por lo general la mayoría de los mensajes que doy son más como predicaciones, que vienen y que tocan más como cómo nuestras emociones, nuestro espíritu nos anima. Hoy voy a apelar un poquito más como a la lógica, a tu intelecto. Entonces, si quieres tomar notas va a servir, pero quiero poner de una manera muy práctica, 1, 2, 3, 4, una manera un poquito más como una clase. Yo sé, clase a mí no me gusta. ¿Cuántos les gustaba ir al colegio? Yo no soy tan fan de las clases. Yo sé que algunos de ustedes, sí, las clases, punto 1, 2, 3, porque lo hace muy práctico. Yo sé, tú eres muy bueno en eso. Yo iba al colegio, no me gustaba 1, 2, 3. Siempre quería yo más bien como que todos los días fuera diferente y nuevo. Entonces, me gusta un poco más la parte de predicación, pero hay momentos en lo cual también nos podemos sentar a tener unas lecciones. Y hoy es una lección acerca de cómo es el proceso en que Dios nos lleva a cualquier persona que se acerca a Dios y cómo vamos creciendo para llegar a encontrarnos con el Espíritu Santo. Y espero que esta como guía o este camino, que es un camino que yo veo en la vida de todo creyente, pueda servirte para ubicarte en qué cosa Dios está trabajando en tu vida. Le podríamos llamar el proceso de madurez, pero a mí me gusta más el proceso de transformación, cómo Dios va transformando la vida de cada persona. Y vamos a ir a Juan capítulo 2, versículo 1 al 10, que fue un pasaje que leí hace 15 días, pero ahorita lo vamos a volver a leer. Y es el primer milagro de Jesús, es conocido como cuando Jesús convierte el agua en vino. Y este milagro como que siempre ha dejado a muchas personas perplejas, porque yo creo que todos entenderíamos cuando Jesús hace milagros para sanar a una persona, es como claro, o sea, Dios tiene que sanar. O cuando Dios viene y alimenta a los 5,000, diríamos, claro, hay algo muy positivo en alimentar a la gente que no tiene. Y cuando no, Dios sana a una persona que está enferma o libera a un endemoniado. Es este milagro, Dios, o sea, Jesús está convirtiendo agua en vino. O sea, parece ser un milagro como superfluo, un milagro sin mucha relevancia. A muchas personas les causa un montón de problemas que venga la palabra vino en la Biblia. Era jugo de uvas, si no era, sí. O sea, como que hay muchos conflictos referente a esto. Pero quiero invitarte a darte cuenta que más bien Juan, siendo una persona que escribe este libro ya en una edad mayor, lo hace de una manera poniendo este primer milagro al principio, también de una forma metafórica, hablando del proceso de transformación del que todos vamos pasando en nuestra vida. Entonces quiero que lo podamos ver, te lo quiero enseñar y queremos ver algunos otros pasajes para poder ver cómo es que Jesús va cambiando la vida de una persona. Y comenzamos en el versículo 1, dice: al día siguiente se celebró una boda en la aldea de Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba presente, y también fueron invitados a la fiesta Jesús y sus discípulos. Durante la celebración se acabó el vino, entonces la madre de Jesús le dijo: se quedaron sin vino. Y aquí es donde empieza esta primera visión de cómo es que nosotros comenzamos nuestra vida cuando nos acercamos a Jesús. La mayoría llegamos o nos acercamos hacia algo en nuestra espiritualidad porque empezamos a percibir que hemos construido cosas con nuestras manos, hemos intentado hacer cosas, pero todavía nos sentimos vacíos, como que nos quedamos sin algo. A veces personas lo pueden expresar porque una relación tal vez se fractura, tal vez hay una situación en el trabajo en que ya no tienen un conflicto económico. Tienen una necesidad que han probado saciar o llenar con muchas cosas y parece ser que en su vida como que se quedaron sin vino, se quedaron sin lo elemental. Es como estoy en una fiesta pero falta lo más importante, me quedé sin la pasión, me quedé sin lo más importante, me quedé sin algo. Y eso normalmente nos orilla a empezar a tener algunas preguntas existenciales de qué creo, qué estoy haciendo con mi vida, a dónde voy, qué tengo que hacer, ya esto no funciona, no sé cómo hacer las cosas. Y por lo general eso nos va guiando o orillando a que vengamos a la iglesia, busquemos algo acerca de Dios, queramos encontrar qué es Dios o alguna forma de espiritualidad para intentar llenar, porque observamos que el vacío que sentimos no es mental, no es ni siquiera emocional, como que sale de nuestro espíritu necesitando alguna cosa. Entonces María pone esta idea: ya no hay vino, ya no hay nada, ya no sé qué hacer. Y esa es justo la condición en la que muchos nos encontramos al principio de ese proceso. Ahorita nada más quiero que medites, tal vez tú tengas poco tiempo, tal vez hoy es la primera ocasión que vienes, lo cual es Pregúntate, ¿por qué estás aquí? ¿Qué estás buscando? ¿Qué necesitas? ¿No? Te invitó a alguien, yo quería, pero sabes que hay algo aquí en tu interior como que te está jalando hacia una vida más profunda. A veces es como esta idea de, tiene que haber algo más en esta vida que solamente trabajar, comer, dormir. Como que tiene que haber algo más que nos pueda llenar. Tiene que haber algo que venga y que nos haga sentir como esta sensación de vino. Y utiliza el vino como una de estas cosas que realmente es fuerte, nos da una sensación de fiesta, de celebración. Se perdió el brillo de la vida. Y viene lo siguiente: apreciada mujer, ese no es nuestro problema, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi momento. Sin embargo, su madre le dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Y aquí es donde viene la siguiente, como el siguiente paso, si lo queremos poner aquí. Si estás tomando notas, puedes poner aquí el paso número 2 de la vida. Primero es como identificar que algo falta. Y el siguiente paso es como que llegas, te encuentras con Jesús y decides entregarle tu vida y decir, yo quiero vivir mi vida ahora, pero creyendo en Jesús, con Jesús en mi vida. Y por eso viene esta palabra, hagan todo lo que Él les diga, lo cual está apuntando mucho acerca a nuestro señorío. Jesús, yo quiero darte mi vida, quiero hacer lo que tú me digas, ¿no? Que hace un eco de hágase tu voluntad en mi vida, ¿no? Tú sé el que guíes. Algunos podrían decir Jesús, ¿no? Como que guía mi vida, orienta mi vida. ¿Qué haría Jesús? Como estas pulseritas. O sea, todo eso está apuntando hacia esta idea de que llegamos un día en nuestra vida a decir, creo que como yo he decidido, y como he llevado mi vida, no me está funcionando, ¿no? Mis capacidades me han guiado y ahora necesito ayuda, necesito guianza, necesito sabiduría, necesito algo. Y en general volteamos a decir, Jesús, guía mi vida, lleva mi vida. Para algunos a lo mejor fue en un momento en que levantaron su mano y dijeron, yo acepto a Jesús, lo hago Señor de mi vida. Pero para muchos ha sido como, sí, yo quiero seguir el camino de Jesús. Quiero obedecer lo que Él me dice, quiero caminar con Él. Vamos al versículo 6. Cerca de allí había 6 tinajas de piedra que se usaban para el lavado ceremonial de los judíos. Cada tinaja tenía una capacidad de entre 65 y 113 litros. Jesús le dijo a los sirvientes, llenen las tinajas con agua. Y una vez que las tinajas estuvieron llenas, les dijo, ahora saquen un poco y llévenselo al maestro de ceremonias. Así que los sirvientes siguieron sus indicaciones y cuando el maestro de ceremonias probó el agua, que ahora era vino, sin saber de dónde provenía, aunque por supuesto los sirvientes sí lo sabían, mandó a llamar al novio y dijo, un anfitrión sirve el mejor vino primero y una vez que todos han bebido bastante, comienza a ofrecer el vino más barato, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Entonces, quiero hablarte ahora de los siguientes 3 pasos y tomar un poquito de tiempo. Pero una vez que hacemos a nosotros Jesús, el Señor de nuestra vida, con nuestras palabras, Jesús, tú guíame, hágase tu voluntad, sabes, quiero ir, quiero ser parte. La siguiente como etapa en nuestra vida o la siguiente progresión es que empezamos a entender la importancia de congregarnos y ser parte de una comunidad. Y justo aquí lo pone, me gusta más el lenguaje que vemos en Juan capítulo 2 o lo que vemos en Lucas 15, que esta celebración que tenemos los domingos es una celebración más como una fiesta donde nos recordamos, una celebración donde hablamos acerca de la bondad del Padre, donde nos recordamos. En Lucas 15 hay una historia que es el hijo pródigo, este es un chico que va y vende todas las cosas y cuando regresa, el padre lo recibe y lo primero que dice es hagamos una fiesta para recibir a mi hijo. Algunos que tienen más tiempo en la iglesia han escuchado que cuando alguien acepta a Jesús hay fiesta en el cielo, ¿han escuchado esa frase? No, hay fiesta en el cielo, lo cual está chido, todo el mundo, ah, qué padre, ¿cómo la pasan allá arriba? Pero ese es un lenguaje un poco limitado. Yo no estoy como, o sea, sí hay fiesta en el cielo, pero creo que más bien tenemos que recordar que hay fiesta en la tierra. O sea, esta parte es la parte de donde encontramos a Jesús. Comienza con que empiezas ahora a descubrir que tu vida sí tiene que comenzar con un como reinicio. Y la razón por la cual creo que la palabra es fiesta y es una boda, es un momento de conmemoración, es porque hay un inicio de un matrimonio, hay un inicio nuevo, hay un inicio de una familia, es un nuevo nacer. Y Juan es tan bueno escribiendo todas estas historias, incluso metafóricas, en las cuales vemos a una pareja naciendo de nuevo. Es como una familia nueva está lanzándose, está iniciándose. Algo nuevo está ocurriendo. Entonces utiliza estas palabras como de que el verbo se hizo carne. Utiliza la palabra de un matrimonio ahora está iniciando. Está hablando de todas estas cosas de volver a iniciar. Y cuando nace, ¿no?, una vida o algo nace, siempre nace con una fiesta. Siempre nace con algo que es como vamos a celebrar, vamos a hacer el baby shower, vamos a celebrar que el bebé nació, vamos a celebrar esta vida nueva. Y es justo el punto en el cual muchos de nosotros nos estamos encontrando, como en esta parte en que abrimos nuestros ojos para darnos cuenta que la vida que Dios quiere que llevemos, tenemos que nacer de nuevo, tenemos que reiniciar. Y este como reinicio tiene que decir, ¿sabes? Creo que sí. O sea, si voy a seguir a Jesús, pues creo que tengo como que empezar. Y es lo más extraordinario de la cruz, que la cruz o encontrarse con Jesús, es Jesús viene y se encuentra con nosotros y nos dice, oye, ¿qué te parece si agarramos todo lo que has vivido hasta ahorita y borramos las partes más negativas? ¿Te gusta? Sí. ¿Cuántos dicen, me encantaría? O sea, vamos a regresar. A ver, ese día, no manches, ese día bórralo, lo editamos, lo cortamos, lo anulamos, ¿no? Agarramos el archivo, lo tiramos a la basura. Y es todo el lenguaje básicamente de cuando nos encontramos con Jesús, su sangre limpia nuestro pecado y está ahora en el fondo del mar. ¿A poco no les parece una buena imagen? O sea, es una imagen en la cual todos tus fracasos, todo lo que tú has vivido, todo lo que has experimentado, Dios agarra y dice, yo también lo quiero olvidar. O sea, si tú lo quieres olvidar, yo más. Y juntos nos ponemos de acuerdo en un nuevo inicio, una nueva vida, una nueva forma de empezar. Es como un reinicio que podemos hacer. Y no solamente es como en un momento. Ahora nos va diciendo que todos los días estamos como renovando nuestra vida una y otra vez. Ahora, vamos a Juan capítulo 1. Les dije que hoy era más como una lección, ¿ok? Entonces, deme chance. Sé que estoy apelando más a la lógica y a tu intelecto, pero quiero construir algo porque quiero que la próxima semana podamos quitarnos todas estas cosas en nuestra mente y poder recibir de parte de Dios. Ahora, versículo 10 dice, vino él mismo, Jesús, al mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él, lo recibieron y les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y este es como el inicio, te hago a ti mi Señor y ahora empiezo a ser hijo de Dios. Empiezo a darme cuenta de lo que implica ser hijo o hija de Dios y lo que implica acercarse a Dios. Versículo 13, ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces el nacer de nuevo es que Dios comienza a ahora nacer o traer cosas dentro de nosotros. Y este lenguaje es extraordinario, el poder nacer de nuevo, el poder tener ahora una experiencia nueva en la que nosotros vamos como empezando a tener una nueva experiencia con Dios. Y en ese camino en el cual nosotros vamos naciendo de nuevo, volvemos a tener esta sensación de fiesta. De fiesta, el poder celebrar que Dios está con nosotros, el celebrar que Dios nos está guiando a algo mucho más extraordinario y más grande. Y ese es, tal vez estás en ese lugar hoy. Hoy llegaste aquí, has venido a la iglesia y dijiste, me gusta, quiero seguir viniendo. Pero sí tienes que ir observando que lo primero que Dios quiere hacer en ti es como que nazcas de nuevo. Que lo que has estado viviendo hasta ahora ha sido bueno, pero Él quiere hacer todavía algo más extraordinario. Ahora, este punto en particular de nacer de nuevo es un poquito más difícil para aquellos que tal vez sus papás los trajeron a la iglesia de niños. Si tú como yo te trajeron de niño, veniste, te llevaste, es muy posible que tú no has como que decidido, sino veniste porque alguien más te tomó, te llevó un domingo y estás aquí como que por un buen rato. Entonces, en esa parte de venir a la iglesia, hay una parte en la cual nosotros tal vez no hemos decidido ver qué es lo que pasa alrededor de esta relación con Dios. Y si tú estás en esa posición, yo te entiendo. Justo pasó lo mismo. Mis papás me empezaron a llevar a la iglesia. Yo vine. Y es extraordinario. Les agradecemos a nuestros papás el esfuerzo y las cosas que hicieron. Pero sin duda alguna, tú tienes que decidir. Tú tienes que decidir si vas a buscar de Dios, si quieres acercarte, si lo que has recibido lo vas a creer. Tú tienes que pasar ese proceso de decir, ¿sabes? Sí quiero entender qué es esta vida, de qué se trata. Porque para muchas otras personas es mucho más claro. Estaba sin Dios, ahora estoy con Dios. Sin Dios, nací de nuevo. Pero para otros es como, pues siempre ha estado Dios alrededor de mí. siempre he estado alrededor de la iglesia, o siempre he entendido estas canciones, mi mamá siempre puso alabanzas y siempre orábamos y siempre pasaron estas cosas. Entonces lentamente parece ser que no ha habido ese momento, o tal vez no has tenido esta experiencia de volver a nacer de nuevo. Y yo quiero invitarte, tal vez hoy es el día en que tú dices, yo quiero empezar esta experiencia con Dios. Y tal vez una invitación pudiera ser que tome los próximos 6 meses y digas, voy a echarle con todo 6 meses a buscar a Dios, acercarme a Él, a entregarme, a decir, a ver, ¿esto es real o no es real? Porque muchos nos podemos encontrar como con un pie aquí, con ideas allá, y con más bien con una imposición que realmente una decisión. Y es tu decisión. Tú decides si quieres buscar de Dios. Tú tienes hoy que decidir si te vas a acercar a conocerle y poder iniciar. Ahora, después de que tenemos este proceso en que pasamos de no hay vino, estamos, ¿no?, otra vez encontrándonos con Jesús, hágase tu voluntad, y pasamos a esta idea de nacer de nuevo, viene la siguiente parte de nuestra vida en la cual somos nosotros bautizados en agua. Si lo vemos en la fiesta, lo primero que pasa después de que están en la fiesta de Caná, lo que indica Jesús es, vengan y llenen todas estas vasijas con agua, traigan estas vasijas con agua. Ahora, estas vasijas con agua en la fiesta eran vasijas de purificación. Eran vasijas para que gente se pudiera lavar las manos, se pudieran lavar los pies, se pudieran preparar muchos rituales, muchas cosas alrededor de lavarse las manos. Y es justo otra vez un eco, un punto en el cual nosotros pasamos por ese proceso de ser bautizados en agua. Y ser bautizados en agua es el día en que tú determinas y decides que quieres, ¿no?, esta vida reiniciar en mente, espíritu, alma, y no solamente desde una perspectiva a veces mental, sino que quieres hacerlo de una forma evidente, donde tengas el día, el momento, el lugar. El bautismo en agua creo que para mí es uno de estos rituales o cosas que hacemos en la fe cristiana que nos marca el día en que lo hicimos. Para aquellos que hemos sido bautizados, ¿no?, yo creo que recuerdas el momento, recuerdas el día, tal vez no la fecha, pero sí recuerdas ese momento, haber experimentado ese punto. Y en una fe, ¿no?, en una fe cristiana, la cual tenemos un Dios que es invisible, muchas cosas que no son tan tangibles, el bautismo en agua se convierte en algo súper tangible y real. Y la verdad es que para muchas personas el día que somos bautizados es un día que tiene mucha importancia y significado. Y yo quiero invitarte a que si no te has bautizado en agua, lo consideres. Es un paso otra vez de fe, es un paso a dejar la vida anterior y volver a nacer, es un morir al viejo hombre y nacer al nuevo hombre, es un momento de ser purificado y poder salir. Ahora, el agua no tiene nada mágico, el agua no es un agua especial, es simplemente el hecho de tener un monumento, un día, un instante en el cual nosotros recordamos y podemos anunciar, ese día decidí morir. Ahora, aquí en México, nuestro bautizo tiene cierta validez y cierta importancia, incluso para algunos trámites. Si no tienes acta de nacimiento, bueno, por lo menos tráenos tu fe de bautizo. Entonces, sirve incluso para recordar que existes, de que estás visto. Entonces, sirve por lo menos para ser reconocido, ¿no?, como que vives, como que estás aquí. Es un documento que pudiera llegar a tener validez. Pero en otros países este bautismo en agua es una, ¿no?, un rechazo a veces a ciertas tradiciones, a su familia. Es un acto de fe, es un acto de purificación, es un acto de reinicio. Ahora, si nos quedáramos con el bautismo en agua y nos quedáramos a este lugar, creo que hay algo extraordinario que ha pasado en nuestra vida. Hemos ido de estar sin Cristo, encontrarnos con Cristo, reconocerlo, llegar y ser bautizados. Pero creo que llega el momento en el cual también lo encontramos en el libro de Juan, que Jesús toma el agua y este momento de ser bautizado en agua, ahora a ser bautizados en el Espíritu, que es convertir el agua en vino. Y convertir el agua en vino es que aquello que hemos tenido, que ha sido bueno, que nos ha purificado, ahora Dios lo quiere hacer en nuestro interior. O sea, la experiencia a lo mejor es exterior, le decimos a otros que hemos sido bautizados, otras personas reconocen el acto que hemos hecho, pero ahora el Espíritu Santo en nosotros quiere llenarnos, quiere bautizarnos, quiere transformarnos. Y ese es el paso en el cual ahora estamos celebrando. Esta serie de vino nuevo es que Dios quiere revelar a su Espíritu y darnos una relación con su Espíritu en nuestro interior. Esta sí es la parte más mística de nuestro cristianismo. Es la parte más experimental. Es la parte en la cual ahora no solamente pensamos en Dios y entendemos a Dios, sino ahora lo conocemos en nuestro interior. Es en la parte en la cual Dios quiere venir y habitar contigo y llenarte con su presencia en todos lados. Y es la parte en la cual veo que a muchos creyentes nos cuesta trabajo. Cuando hablamos acerca del Espíritu Santo, es como, ahora ya van a empezar estas con sus cosas raras. Porque sí es raro. Es raro hablar acerca de las cosas espirituales. Pero no es tan raro cuando a lo mejor ves en, ¿no?, en la televisión algo paranormal. Volteamos y, ah, sí, no manches, esta casa está embrujada. Y nadie voltea y dice, eso creo que está raro. Nos llama la atención. Entonces hablamos de ciertas cosas espirituales en ciertos contextos y no las vemos tan raras, ¿no? Tus vecinos se fueron y se hicieron limpias, se hicieron un montón de cosas. Ah, qué chido. Pero cuando hablamos acerca del Espíritu Santo, oh, eso sí está bien raro. No, o sea, sí y no. El Espíritu Santo quiere venir a traer una paz en nuestro interior, a que tengamos experiencia mística. Sin duda alguna, hablar acerca del Espíritu Santo es una experiencia que va más allá de nuestro intelecto, que va más allá de nuestras emociones, porque quiere conectar con nuestro espíritu. Entonces, yo quería tomar este domingo como para poder darte ciertos argumentos mentales acerca de cuál es el proceso de Dios, pero también quiero que nos podamos preparar toda esta semana, porque creo que Dios quiere venir y hacer, y en muchos de nosotros, tengamos la fecha y el día, en un domingo de Pentecostés, en que seamos llenos del Espíritu Santo. Y que tú puedas tener una experiencia con Dios más allá que solamente la experiencia mental y emocional. Tal vez, yo sé que tú has sentido la presencia de Dios o la presencia de su Espíritu en momentos. Y que tal vez aquí en reuniones, en alabanza o al final, ha habido algo que tú sientes, pero no quiero que sea solo en este contexto. El Espíritu Santo quiere estar contigo y conmigo en todos lados, en todo momento, en cada situación, y que tú puedas reconocer su presencia y que puedas ver que su Espíritu está en ti y alrededor de ti. Esta idea de bautismo es que te sumerges en la presencia de su Espíritu todos los días. Es la parte más vivificadora, si pudiera utilizar esa palabra, en que toma y nos da otra vez vida y pasión por la vida. Esa es la obra del Espíritu. Y cuando el Espíritu Santo hace cosas en nuestra vida, a veces viene con manifestaciones o cosas que vemos tangibles. A veces lloramos o sentimos paz o sentimos un calor en nuestras manos o simplemente nos sentimos en paz unos con otros. Para otras personas puede venir con un poco de gozo, ¿no?, de tal vez sentirse relajados, de sentirse en, como que literal pueden ahora seguir adelante y perdonar. Viene con esperanza, viene con ilusión. Sea la manifestación que sea, lo más importante es conocer a la persona del Espíritu Santo y ser bautizado, ¿sí? Vamos a ir a terminar en Juan capítulo 3, versículo 3 al 6. Y quiero que leas otra vez cómo lo pone Juan. Y después que hagamos una cosita más. Pero ven aquí, dice: Jesús le respondió: te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Ya platicamos de eso. Es el momento en que nacemos de nuevo, empieza nuestra vida. Y después le dice entonces Nicodemo: ¿cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Y Jesús le dijo: te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua, bautismo en agua, y del Espíritu, bautismo en el Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Yo quiero invitarte a que podamos hoy reconocer que aquello que buscamos el día que reconocimos que algo nos faltaba, lo que nos faltaba principalmente era una vida en el Espíritu. Eso es lo que tanto anhelamos. Anhelamos una vida donde podamos sentirnos en paz con nosotros mismos y con los demás. Anhelamos una vida en la que podamos saber que nuestra fortaleza viene de nuestro interior, y ese es el Espíritu de Dios habitando dentro de ti, llenándote. Es lo que decía Jesús: yo me quiero ir, no tengo que estar aquí, para que el Espíritu Santo venga a estar no solo entre ustedes, sino dentro de ustedes. El Espíritu Santo es la presencia de Dios dentro de ti, cambiándote, transformándote, trayéndote paz, escuchando su voz, guiándote. Y comienza simplemente el bautismo del Espíritu Santo con una oración muy sencilla. Nada más es como: Espíritu Santo, lléname, nada más. Espíritu Santo, lléname de paz, lléname de gozo, con tus palabras, con lo que tú quieras hacer. Es simplemente el reconocer que Él está aquí presente y tú quieres reconocerlo dentro de ti y a través de ti. Entonces, si tú quieres hoy recibir el Espíritu Santo, solo te quiero invitar a que te puedas poner de pie, y esa es tu decisión. y que podamos hacer esta oración. Tal vez tú ya has recibido del Espíritu Santo y hoy es como, sí lo recibí hace tiempo, pero hoy quiero como otra vez ser lleno, lleno. Para algunas personas pueden extender sus manos, levantarlas, lo que tú quieras, realmente nada más. Y te invito a que cierres tus ojos solo para no distraernos, pero no hay otra cosa más. Y que sepas que Él está aquí. Tú me dices, Gabriel, ¿cómo sé que el Espíritu Santo está aquí? Porque si tienes aliento de vida, ese es el aliento de vida que viene de su Espíritu. Si hoy puedes respirar y estás vivo, es porque el Espíritu Santo es el que te da aliento. Desde el primer día que naciste, inspiraste y has estado hoy inhalando y exhalando y has estado consciente. Pero hoy lo que estamos diciendo es, quiero ser consciente de que su presencia está aquí, está alrededor de mí y está en mí. Y solo quiero guiarte a que hagas esta oración. Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, lléname. Tal vez la quieres repetir algunas veces, tal vez le quieres decir, Espíritu Santo, lléname de paz, lléname de gozo. Y después solamente sé consciente de que Él está aquí. Y que Él quiere derribar todos tus muros racionales y tal vez emocionales para venir a tu espíritu. Tu espíritu es el que clama, es el que necesita, es el que ha estado pidiendo atención, es el que te ha estado diciendo, sabes, el problema no tiene que ver con el trabajo, con las cosas, el problema tú sabes que ha estado en lo más interior de tu ser. Ha habido algo que desde tus entrañas has necesitado y hoy es el espíritu el que está diciendo, es que necesito esa comunión, necesito esa llenura, necesito que está ahí. Y el Espíritu Santo está aquí, no hay nada que pueda evitar que tú le recibas. Tú dices, es que yo no he caminado bien, por eso naciste de nuevo, porque eso ya ha sido olvidado. Y si no, hoy puedes decir, Señor, sabes, ha habido un montón de cosas que quiero hoy editar y que quiero dejar y quiero borrar mis fracasos y quiero entregártelos y entrégaselos. Dice que cuando nosotros confesamos nuestros fracasos y nuestros pecados, Jesús es fiel y justo para perdonarnos. Y hoy puedes decir, sabes que sí, reconozco que he mentido y he robado y he hecho estas cosas y hoy me he sentido lejos de Dios, pero Él es el que también te da perdón, que puedas recibir su perdón. Recibe el perdón de las cosas que tú has hecho y que han sido hechas contra ti, las cosas que tú has hecho en contra de otros y las cosas que has hecho en tu contra. Tal vez hoy te perdonas a ti, perdonas a los que han hecho cosas contra ti y recibes el perdón de parte de Dios. Pero que sepas que ninguna de esas cosas evita que hoy el Espíritu Santo te llene con su paz, te llene con su gozo. El Espíritu Santo quiere venir a que reconozcas que Él ha caminado contigo. Espíritu Santo, lléname de ti. Tal vez para otros que hemos recibido el Espíritu Santo y también el hablar en lenguas, es un buen momento para hacerlo, para decirle otra vez, lléname, porque esa es una oración constante de todo creyente. Renueva hoy mi llenura de ti, mi conciencia de ti, de tu presencia. Renuevo hoy que he permitido que pensamientos me hagan otra vez recordar y hacerlo con mis fuerzas, pero hoy quiero reconocer que tú estás aquí, que te necesito, que no estás lejos y que me vuelves a dar vida en mi interior. Podamos estar conscientes que eres tú el que nos das la paz, el que nos das gozo, el que nos das un nuevo renacer, un nuevo comienzo, el que renuevas nuestra mente y renuevas nuestro corazón de ti, Señor. Gracias te damos, gracias te damos. Y quiero invitar a que durante toda la semana estés nada más siendo consciente de Él. Y el próximo domingo queremos tener un momento para orar por muchos y tener un momento más personal de que el Espíritu Santo venga. Ven con expectativa. Que esta semana estés como siendo más consciente. Mira, sí, creo que su presencia está conmigo. Su presencia está desde que despiertas hasta que duermes. Mientras duermes está contigo. Es su presencia. Y tal vez tu oración sea durante toda la semana: lléname, lléname, lléname. Cuando venga memoria y el Espíritu Santo lo traiga, esta debe de ser nuestra oración. Necesito de ti. Y esta oración de lléname es el reconocer que me siento vacío otra vez y que Él me vuelve a llenar. Y que Él vuelve otra vez a darme esa llenura de su Espíritu. Y es una oración que todos hacemos diariamente, constantemente, para reconocer que necesitamos vida y que dependemos de Él para poder hacer esta vida. Entonces, mientras cantamos y mientras adoramos, nada más permanece ahí, ¿no? Tal vez cantas, tal vez en silencio, tal vez haciendo esa oración, pero que seamos conscientes de que su presencia está aquí en nosotros y dentro de nosotros.
Gracias por escucharnos. Recuerda que puedes ver nuestras transmisiones en vivo. No olvides seguirnos en redes sociales como Comunidad a la Mesa.